Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este miércoles 31 de enero. Estamos concluyendo el primer mes del año. Estamos hablando de la jornada 4, la jornada de media semana en la Liga MX. Estaremos hablando del triunfo de Chivas, del triunfo de Cruz Azul. También, como cada miércoles, de la NFL, las conclusiones que nos dejaron los campeonatos de conferencia y cómo los jefes de Kansas City y los 49 de San Francisco están ya en el Super Bowl 58. Todo eso y más lo estaremos hablando aquí en la hora deportiva de miércoles. Acompáñenos a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores. Y también, por supuesto, en EXA 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Les recuerdo que pueden escuchar la programación completa y gratuita de ambas emisoras a través de radiochapultepec.mx y también en exatuxtla.com, exatuxtla.com. También les recuerdo que pueden escuchar la programación completa de la hora deportiva, por si no llegaran a estar en vivo aquí a las 6 de la tarde, los miércoles, los lunes, no en ese orden, los lunes, los miércoles y los viernes, pues también pueden hacerlo a través de su plataforma de podcast favorita, llámese Spotify o Apple Podcast o la que ustedes prefieran, simplemente busquen la hora deportiva y escúchenos ahí en su tiempo libre, subimos los programas completos. De una vez, comencemos con lo que pasó anoche, primero lo que pasó en Guadalajara. Y después de la pausa hablaremos de lo que pasó en el estadio Ciudad de los Deportes. Por fin ganó el Guadalajara de Fernando Gago. 3-2 sobre Toluca en un partidazo donde tres veces se fue arriba el marcador el rebaño. Dos veces había logrado empatar el Toluca. Pensábamos que iba a haber más drama, específicamente porque Alexis Vega iba a volver con la camiseta otra vez de los choriceros del Toluca. Pero ni siquiera estuvo en la banca. Creo que hubiera sido la rechifla más grande oída en la historia de la humanidad si entrara de cambio Alexis Vega en ese partido, pero al final pues nos ahorramos ese morbo. Al fin y al cabo, las Chivas, lo bueno para ellos es que encontraron varias respuestas a sus preguntas. Específicamente, la más importante es ¿quién debe ser el 9? JJ Macías, tras comenzar con la pólvora mojada por completo, se sentó en la banca y fue el turno de Cade Cowell de empezar. Y la verdad es que, pese a no anotar, lo hizo bien. Tuvo un par de jugadas que él solito se fabrica y Volpi con los dedos se termina sacándola, pero al final el héroe y de quien nos habíamos olvidado es Ricardo Marín, quien entra de cambio y le da el triunfo a las Chivas a 10 minutos del final prácticamente. Tiene varios delanteros el Guadalajara, la cuestión en todo el torneo es quién será realmente el 9. Será Macías, que creo que por potencial es el que tiene más de todos ellos, pero no está en su mejor momento, está muy lejos de ello y regresando de una lesión. Está Ricardo Marín, que levanta la mano y que también lo hizo el torneo pasado. Obviamente está Cade Cowell, que apenas lo estamos viendo y creo que ha mostrado buenos destellos. Y yo, por supuesto, en un par de meses aproximadamente estará también otra opción llamada Javier Chicharito Hernández. Eso creo que es de los principales incógnitas que tiene específicamente Fernando Gago con este rebaño. Sigue confiando en los jóvenes, el caso de Rangel, que ha comenzado los 4 partidos en la portería por sobre Wally y sobre el Guacho Jiménez. Estamos hablando de Castillo, de Chávez, que termina lesionando a uno de sus propios compañeros, pero al fin y al cabo ahí va poco a poco ese proyecto y por lo menos termina sacando un triunfo bastante sufrido, un partidazo en el que los dos equipos tuvieron muchas oportunidades de gol. Volpi, a pesar de recibir 3 goles, me parece que fue de lo mejor del encuentro y al fin y al cabo termina siendo ligeramente superior al rebaño y llevándose por primera vez en el 2024 los 3 puntos. Escuchemos brevemente las palabras del DT argentino, el DT del rebaño, Fernando Gago.
Si hay que sufrir, sí, en el fútbol a veces se sufre, a veces hay situaciones. Yo creo que pasa también por lo que dije recién, desde el lado de lo, cómo veníamos afrontando todos los partidos, de que necesitábamos una victoria y de la forma que consiguió hoy también es importante, también saber sufrir, también por ahí cuando el rival tiene el manejo del balón, también entender situaciones de partido y creo que hoy el equipo lo hizo bien y eso es importante.
Ahí estuvo Gago, DT de las Chivas después del triunfo. Por el momento hacemos una pausa para regresar y hablar, ahora sí, de Cruz Azul y también de NFL. No se vaya, seguimos en la hora deportiva.
Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos ya de regreso aquí en la hora deportiva. Y bueno, amigas y amigos, como se los prometí, anoche estuvimos en el estadio Azul, el Estadio Azul, la Ciudad de los Deportes no. El Estadio Azul todo el mundo sí le conoce. Ahí estuvimos No fue necesariamente una mala entrada, fueron aproximadamente 10,000 personas para hacer una noche de martes, creo que no está tan mal, sobre todo ante Tijuana, que literalmente vi un aficionado a Tijuana en todo el estadio. Pero bueno, lo importante es, más allá de lo que pasó al final del partido, que son dimes y diretes y que simplemente no tenemos por qué meternos en ello, creo que Iván Alonso estaba simplemente defendiendo su postura, su persona, su integridad, la de su director técnico como Anselme y la de su equipo que es Cruz Azul ante un entrenador que, si lo dice un periodista como Jorge Van Rankin, lo que quiera decir, pues es su espacio de decirlo, más allá de que si sea verdad o no. Cuando ya lo hace alguien como director técnico actual de un equipo de fútbol, creo que está totalmente fuera de lugar y creo que es entendible, por supuesto, la reacción del director técnico de Cruz Azul. Pero bueno, hablemos del partido. Me ha gustado mucho de Cruz Azul la intensidad, sobre todo al inicio de los partidos. Empieza el encuentro y fuera de una muy buena tajada de Kevin Mier, realmente las oportunidades de Xolos eran por algún espacio que dejaba por ahí Cruz Azul, pero eran pocas y contadas. Cruz Azul tuvo muchísima intensidad y en los primeros 15 minutos fácilmente pudo haber anotado 3 goles. Fácilmente el partido podría haber estado 3-1 o 4-1 tras 15 minutos. Así de oportunidades hubo. Claro, de ahí se calmó un poquito la cosa. No puedes mantener esa exigencia, esa intensidad todo el partido. Pero fue el equipo que propuso. Muy parecido a lo que pasó en Juárez y muy parecido a lo que pasó en Mazatlán. El equipo que propone y que es intenso es Cruz Azul. Claro, no puede todavía, por la plantilla creo todavía corta, y porque los partidos son tan cortitos, hubo uno el sábado y ahora 3 días después en martes y habrá uno 3 días después el viernes en Querétaro. Es decir, tampoco puedes darte el lujo de quemarte por completo en un partido porque no, el calendario no te da para tanto. Pero siempre ha sido Cruz Azul el que ha iniciado proponiendo ante Pachuca, ante Juárez, ante Mazatlán y ante Tijuana. Ha sido quien ha iniciado proponiendo. No sé si va a ser lo mismo ante un América o un Monterrey, pero por lo pronto ante los rivales que ha tenido que proponer lo ha hecho y ha sido ligeramente o tremendamente superior. La cuestión es con Mazatlán y aquí con Tijuana. Creo que tiene mucho que ver, por supuesto, el poco tiempo de descanso y la poca plantilla. Pero al fin y al cabo, eso obliga a que un Cruz Azul que apenas consigue la ventaja, que básicamente fue al mismo momento. Ante Mazatlán fue justo antes del descanso. Ante Tijuana fue al primer minuto de la segunda parte. Es decir, básicamente el segundo tiempo completo, Cruz Azul jugó con la ventaja. Y sí cambió de postura, cambió de intensidad y dejó que el partido transcurriera. No necesariamente es que se tiró atrás porque no metió el autobús, pero sí dejó de jugar con intensidad y ya no estuvo buscando necesariamente ganar por más, sino simplemente vamos a terminar de sacar este resultado. Estamos ganando por uno, pues así nos vamos a quedar. Aún así que el rival es Mazatlán y estás con uno más, o el rival es Tijuana, vamos a quedarnos así. Y sí, es peligroso porque tanto Mazatlán como Tijuana tuvieron sus oportunidades. Pudieron haber empatado y otra vez Cruz Azul iba a haber jugado mejor, iba a haber tenido la mayor cantidad de oportunidades, sido más intenso y aún así no hubiera podido conseguir el triunfo. Al final tuvo mala suerte en los primeros 2 partidos, un poco de fortuna en los últimos 2, pero al fin y al cabo eso es lo que he visto y que creo que va a ir mejorando poco a poco y va a irse implementando más la idea de Anselmi y creo que tiene mucho que ver con la plantilla y con el poco tiempo de descanso. Pero es muy muy claro que Cruz Azul de Anselmi es quien inicia dominando los partidos, es quien busca irse al frente en el marcador, pero también es un equipo que cambia, apenas consigue esa ventaja en el marcador. Pero bueno, son 7 puntos ya para la máquina, un muy bonito ambiente en el azul. Lo único, ahora sí, aplaudieron muchísimo, pero como en el episodio de Bob Esponja, cuando sacaba una mano, cuando sacaba una pata y la gente aplaudía, así era José de Jesús Corona. Salía a calentar, iba a la tribuna, se paraba, se tiraba un pedo, lo que hiciera José de Jesús Corona, la gente le aplaudía. Y por alguna razón, no sé por qué, el Piojo Herrera decidió meterlo en la segunda parte para que la gente lo aplaudiera más. Hasta inclusive lo vituperaron así en el sonido local. La otra cara de la moneda es un jugador de Cruz Azul que fue abucheado a más no poder como Carlos Salcedo. Hasta le pusieron una amarilla que no era para Rafael Guerrero, pero el sonido local lo nombró. Y pues todo el estadio, el unísono, le llevó otra rechifla de a gratis, ahora sí, a Carlos Salcedo, que al final parece que se queda en Cruz Azul, no lo sabemos todavía, pero en ese partido no le fue nada bien, ni con la tribuna ni tampoco en su propio rendimiento. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí, ahora sí, en el tema NFL, en la hora deportiva, no se vaya.
Fútbol americano, touchdown, toda la acción de la NFL, aquí en la hora deportiva.
¡Eh! Estamos de regreso aquí en la Hora Deportiva en este miércoles 31 ya de enero. Estamos concluyendo el primer mes del 2024, así de rápido. Y estamos concluyendo también la temporada 2023-24 de la NFL. Solamente nos queda un partido, pero ¿qué partido? Será el Super Bowl 58. Aunque eso sí, la verdad es que a nadie, prácticamente nadie, le emociona. Porque la verdad es que todo el mundo fuera, obviamente, de los múltiples fanáticos de los 49ers, todo el mundo quería ver a Detroit en un Super Bowl. Es el único equipo de la Conferencia Nacional que nunca ha llegado. Es como si viéramos al Querétaro en la final de la Copa del Mundo. Diríamos, ¿cómo llegó el Querétaro ahí? Pero ahí está. ¡Qué bonito que está ahí! Todos queremos que llegue ahí. Todos queremos que Detroit llegue al Super Bowl. Y no se pudo. Y al mismo tiempo todos estamos cansados un poquito de los Kansas City Chiefs. Se entiende, cuando hay un equipo que llega y llega y llega, la primera vez es novedoso, la segunda es como, ay, ¿qué tanto van a ser distinto a la primera? Después de 3-4 veces, como ahora, 4 veces en los últimos 5 años. Bueno, de hecho 4 años, porque fue 2020, 21, solamente 22 no, 23 y ahora 24. Es que hemos visto a los Chiefs en un Super Bowl. Y por eso es que mucha gente estaba cansada y decía, el que sea menos los Chiefs. Y por eso es que tanto se fueron con Lamar Jackson y Baltimore, que otra vez nos volvieron a quedar mal. Así que al fin y al cabo será San Francisco contra Kansas City. Nada en absoluto en contra de estos dos equipos, pero creo que de todos los escenarios posibles era el menos ambicioso, el menos vistoso, el que la gente menos quería y el que genera menos expectativa. Ya vimos un Super Bowl entre ellos hace 4 años, ya estaremos hablando obviamente de eso y mucho más, ya estaremos hablando de los que llegaron al Super Domingo, pero primero tendremos que hablar de los que se quedaron en el camino, específicamente decíamos de los Leones de Detroit, porque fue una historia de dos mitades lo que pasó el domingo. Y es que la temporada de los Lions no podría terminar de forma más agridulce. Fue su más exitosa, podríamos decir, de la historia, porque sí ganaron títulos en los años 50, cuando ni siquiera se veía por la televisión la NFL. Es decir, no habían tenido tal éxito en la era moderna nunca. No habían ganado 12 partidos en más de 40 años. No habían llegado a un campeonato de conferencia en 32 años. No habían ganado 2 partidos de playoffs nunca en la historia en la era del Super Bowl. Es decir, literalmente, es más de lo que podían esperar. Y al mismo tiempo, sabían que era tan difícil volver a llegar aquí que tienen que aprovechar esta oportunidad porque puede que no vuelva a llegarles en otros 50 años más. Y en la primera mitad todo les estaba saliendo bien. Iban arriba 17 puntos. De hecho, podrían haber sido más. Al final tenía una cuarta oportunidad Dan Campbell. Podría habérsela jugado, pero dijo, vamos a hacer lo correcto, vamos a ser sensatos y a tomar el gol de campo. No sé por qué se le olvidó esa forma de pensar en la segunda mitad. Básicamente, para que San Francisco tuviera que regresar de esos 17 puntos, que no es un equipo que esté acostumbrado a regresar, ni con Purdy ni con ningún mariscal desde que llegó Kyle Shanahan. Sabemos que es un equipo que te aplasta, sí, pero cuando tomas una ventaja ante ellos, difícilmente vienen de atrás. De hecho, creo que está un ganado, este es su primer ganado en más de 50 partidos, que tenía desventaja de 7 o más puntos llegando a la mitad. En esta ocasión eran 17 puntos, es decir, era muy difícil que San Francisco realmente, este equipo de San Francisco, lograra regresar. Y en cuestión de 8 minutos, del minuto 11 al minuto 3 del tercer cuarto, en esta orden, todo lo que tenía que salir bien, escúchenlo. Gol de campo de San Francisco, se pone 14. Detroit tiene oportunidad de anotar gol de campo, decide jugársela en cuarta. Le pega en las manos a Reynolds, pase que ha dejado caer y le dan el ovoide a los San Francisco 49ers. Fallan en la conversión. Después Purdy completa un pase increíble que tendría que haber sido interceptado. Le pega en el casco al jugador de los Leones y lo termina atrapando Brandon Ayuk. Poco después, anotación de San Francisco. Ya estamos a 7 puntos. Primera jugada de regreso. Gibbs tiene el balón, la suelta. Es balón de San Francisco y poquito después anota. Así de rápido, en 8 minutos, toda la seguidilla de jugadas que tenían que haber pasado mal para Detroit, pasaron. Partido empatado y literalmente todavía quedaban 3 minutos en el tercer cuarto. Los Leones de esta temporada vivieron por la espada y murieron por la espada. ¿Eso qué significa? Que llegaron a donde llegaron gracias a la agresividad de Dan Campbell en sus jugadas, jugársela en cuarta, hacer despejes falsos, no ir por goles de campo, sino por otra vez cuarta oportunidad, jugársela por 2 puntos, pero al mismo tiempo perdieron y están eliminados y están rumbo a Cancún y no a Las Vegas gracias a la agresividad del propio Dan Campbell. Si hubieran ido por ese gol de campo en alguna de las 2 oportunidades, también tuvieron otra en el cuarto down, 2 oportunidades que decidieron jugársela en cuarta, fallar en vez de ir por el gol de campo, el partido se hubiera ido a tiempo extra porque terminaron perdiendo por 3. con una de las dos hubiera sido empatado. Y creo que realmente lo hubieran podido ganar en tiempo extra. Es una línea muy delgada entre traicionar tu esencia y simplemente cegarse a lo que está pasando. ¿Por qué? Por ejemplo, en el fútbol, un equipo que está acostumbrado a atacar no necesariamente va a seguir atacando si estás 4-0. Tienes que entender las circunstancias del partido y no estás traicionando tu identidad si estás defendiendo un marcador. Estás intentando cambiar la estrategia dependiendo de lo que pasa en el partido. Eso es lo que hace un entrenador. No pone nada más, hoy vamos a hacer esto y no hay ningún cambio. Un entrenador tiene también que hacer ajustes y tiene que entender la jugada, el momento, la circunstancia del partido. Y eso es lo que le faltó a Campbell. Fue demasiado agresivo. Sí, eso los llevó hasta ahí, pero eso les impidió llegar más lejos. Nunca puedes asegurar que un equipo volverá a donde llegó antes. Por ejemplo, Marino llegó al Super Bowl en su segunda temporada pensando, bueno, lo que va a ganar Dan Marino. No volvió a llegar nunca. Jugó otros 15 años en la NFL, 0 veces llegó a un Super Bowl. Aaron Rodgers, más recientemente, llegó a un Super Bowl en su tercera temporada como titular. Lo ganó. Decíamos, bueno, ¿cuántos anillos va a ganar Rodgers? Nunca volvió. Ya son 13 años desde que Rodgers jugó su último Super Bowl. Es decir, entre Marino y Rodgers, dos seguros, uno ya en el Salón de la Fama, otro en camino a ello, llegaron a un Super Bowl temprano en su carrera y jugaron juntos entre los dos 28 años y nunca volvieron a un Super Bowl. Nada nos garantiza que Detroit volverá a estar aquí el próximo año. La buena es que Ben Johnson, su coordinador ofensivo, un genio, se quedará en vez de irse a probar como entrenador en jefe en otros lados. Pero es poco consuelo para un equipo que llegó más lejos que nunca y aún así terminan otra vez con el corazón roto. Pero bueno, haremos una pausa y ahora hablaremos de Baltimore y también de los únicos dos equipos que todavía no tienen entrenador en jefe en la NFL. No se vaya, vamos a cerrar el programa de hoy aquí en La Hora Deportiva. No se retire.
Fútbol americano, touchdown, toda la acción de la NFL aquí en La Hora Deportiva.
Ya regresamos aquí a La Hora Deportiva en los minutos finales del programa de hoy. Seguimos hablando de NFL y seguimos hablando de los vencidos antes de los vencedores. Ya estaremos obviamente hablando toda la próxima semana de las historias a seguir, del pronóstico, de todo lo que traiga el Super Bowl 58 entre Kansas City y San Francisco. Pero por lo pronto, obviamente mucha gente está hablando de Kansas City, específicamente de Patrick Mahomes, de Andy Reid, su lugar en la historia, bla bla bla. Pero cuando un equipo constantemente llega a playoffs y tiene su peor cantidad de puntos en postemporada, es decir, el peor partido en cuanto a la ofensiva en todo el año fue en playoffs. Eso le pasó a los Ravens, le ha pasado a los Ravens todos los años que han llegado a playoffs con Lamar Jackson. Han llegado 4 veces y las 4 veces su peor partido fue cuando más importaba. Fue en playoffs, fue justo cuando los eliminaron. Y también cuando otra vez te olvidas de tu identidad. Ahí sí traicionaron su identidad porque cambiaron la estrategia por completo. Entre Gus Edwards y el otro corredor, solamente tuvieron 6 acarreos en todo el partido. En todo el partido, 6 veces corrieron. No es nada. Sobre todo cuando te estaba funcionando cuando estabas corriendo y simplemente intentaste hacer otra cosa. Intentaste cambiar la estrategia y simplemente eres un pecho frío o, como se dice en inglés, you choked. Es decir, te ahogaste en el momento importante. Cuando ya eso es algo común entre Lamar Jackson y Jim Harbaugh y estos cuervos, ya no habla tanto de que es que Kansas City hizo un gran partido, fue la estrategia. Sí, claro, hay que darle su mérito. Pero también habla mucho de qué clase de equipo son los Ravens. Es un equipo que creo que alcanzó su tope, que no está para más, que tenía todo. Fue el equipo con el mejor récord de la liga. En particular, nadie ganó 14 partidos más que los Ravens. Aplastaron en total de 9 equipos por más de 20 puntos en la temporada. Es un récord histórico de la NFL. Todos los equipos anteriores que habían llegado a 8 victorias de 20 puntos o más, todos, sin falta, habían ganado el Super Bowl. Los Ravens están en Cancún hoy por hoy. Además de que tenía la oportunidad de acercarse y 2 veces, una, un fumble a menos de 1 yarda y otra intercepción justo en la zona de anotación, que también les inhibieron el llegar a su primer Super Bowl en 11 años. Sí, hay que decirlo. Kansas City hizo un partido perfecto y ya estaremos hablando de ello. Pero también hay que decirlo. Estos son los Cuervos de Baltimore. Un equipo, no me gusta la palabra, pero es que no hay otra forma de escribirlo. Pecho frío. Y ya por último, hablemos de los únicos dos equipos que todavía no tienen entrenador en jefe. Son Seattle, que ya le dio las gracias a Pete Carroll, y va a ser obviamente muy difícil esa circunstancia con Geno Smith, con buenos jugadores jóvenes, pero en la división de los Rams y de los 49ers, además de que estarías llegando tras una leyenda, el mejor entrenador de la historia de esa franquicia como Pete Carroll, es decir, no es una buena circunstancia. Y del otro lado está Washington, que sí tiene nuevos dueños, pero tiene a Sam Howell, está en reconstrucción total, dejó ir a sus mejores jugadores literalmente del lado defensivo en Chase Young y Montez Sweat. Vaya, son dos situaciones que difícilmente vas a poder dar la vuelta pronto y llegar a un Super Bowl. En otras palabras, solo hay dos oportunidades para Bill Belichick para que pueda seguir entrenando. Después de que desde 1977, sin falta, ha sido coordinador de alas cerradas o defensivo o head coach o lo que fuera, pero ha estado dirigiendo de alguna forma u otra en la NFL desde 1977 sin falta alguna, sin un solo año de descanso. Parecería que este sería el primero. Si Washington y Seattle no quieren a Belichick, va a tener que irse a la televisión. Y es vergonzoso que un entrenador que tiene 6 anillos de Super Bowl, 8 si contamos los que ganó como coordinador, 8 veces ha sido campeón de la liga. Nadie tiene más anillos de Super Bowl que él en cualquier posición, jugador o entrenador o cualquier cosa. Nadie tiene más anillos de campeón que Bill Belichick con sus 8. Y aún así hoy nadie lo quiere. Dallas y Filadelfia podrían haber ido tras él y decidieron quedarse con sus entrenadores. Por más que eran criticados, prefirieron a McCarthy y a Sirianni respectivamente. El caso de Atlanta lo entrevistó 2 veces. Pero es que Belichick ya no propone qué es lo que vamos a hacer. Propone, esto es lo que yo he hecho. No te dice, esto es lo que haremos juntos. Y hoy por hoy la cultura de la NFL ha cambiado. Están de moda los entrenadores jóvenes. Y por eso es que prefirieron a Raheem Morris que a Bill Belichick. Hoy me parece que está más difícil que nunca que Belichick pueda seguir entrenando. Por lo menos, por lo pronto, quiere obviamente llegar a cambiar la narrativa en contra de Brady, porque Brady ya tuvo mucho éxito sin él. En su primer año fuera del sistema de Belichick literalmente fue campeón, mientras Belichick no ha podido tener éxito sin Brady. Eso es lo que quiere probar y por supuesto llegar al récord de triunfos. Parece que no podrá ser esta temporada. A sus 72 años, las opciones para el coach más ganador en la historia están terminándose. Y con eso nos despedimos, amigas y amigos. Estamos de regreso el viernes para hablar de la jornada ya 5 de la Liga MX. Estaremos hablando de eso, estaremos hablando del top 5, de las imperdibles. Ya no habrá favoritas por primera vez en el año, pero a ver qué más se nos ocurre para la próxima edición de La Hora Deportiva, el viernes a las 6 de la tarde por este mismo canal. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Pasen un bonito resto de su miércoles. Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.